Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Este último café dedicado hoy al Viernes Santo, un día muy especial para los católicos y cristianos, porque conmemoramos un momento crucial en la vida del buen Jesús, y es cuando todo ese sistema legal, manipulado, manejado, intencionado, pues le condena, simplemente le condena a muerte, y efectivamente pues él muere en una situación terrible. Hay una película muy bonita que se llama La Pasión. Bueno, para algunos le parece horrorosa, pero realmente esta película nos muestra de alguna manera cómo fue la tortura de este hombre cuando el poder político y el poder judicial de su época pues ensaña en él. Esto que sucedió hace más de 20 siglos, pues de alguna manera se sigue repitiendo hoy con sistemas judiciales que no son realmente unos espacios de justicia, sino todo lo contrario, de injusticia. Vamos a hacer en esta noche con el padre Jorge Enrique García, el eseudista, que nos viene a acompañar a pensar un poco sobre este Viernes Santo, lo que significa realmente nuestras vidas y lo que debería suscitar en nosotros durante esta Semana Santa, una semana que esperamos sea tiempo de reflexión, de encuentro, de pensarnos a nosotros mismos, de pensar la sociedad en la que estamos metidos, y cómo a través de todos estos sistemas que nos hemos inventado, que hemos creado como sociedad, pues la justicia no es que asome o es que brille para todos. Padre, bienvenido a este programa.
Muchas gracias, muy amable por esta invitación, y estamos contentos de poder contribuir con esta buena reflexión sobre lo que es el Viernes Santo, sobre lo que puede significar para nosotros hoy esa realidad de la muerte de Jesús, una muerte, como bien decías, donde esos sistemas de poder en ese momento como que lo llevaron a la cruz sabiendo que era inocente, que eso es lo más triste del asunto, ¿no? Y ver cómo en las circunstancias actuales pues se está repitiendo el hecho, ¿no? A niveles de personas individuales y a niveles colectivos. Y lo más triste del asunto es que cuántas Semanas Santas hemos vivido, bastantes. Sí. Y en ese sentido pues como que la cosa continúa, ¿no? Entonces sí, es bueno reflexionarlo, es bueno tomarlo en cuenta y es bueno también sacar buenas conclusiones para una vida práctica frente a este tema del Viernes Santo.
Vamos a utilizar una lupa, un lente más bien, frente a las realidades de hoy en día. Dado que estamos en un sistema político-económico occidental, donde lo que se privilegia es el poder, el éxito, entre comillas, subrayado y con rojo, que significa lograr todo lo que se quiere a costa de lo que sea, pues en ese momento de Jesús, de alguna manera eso también sucedió. Es decir, ¿cómo era defender un sistema a costa de lo que fuese?
Es encontrar que esta, como esa mentalidad de que se dice, pues hay un objetivo y en medio del objetivo cumplámoslo en medio de lo que signifique, ¿no? Y ese objetivo continúa en nosotros. Sabemos nosotros que cuando hablamos de un sistema es necesario para una organización de una población, es necesario. O sea, no se puede quitar esa parte, sea orden político que sea, o sea, sea del rojo, del azul, del blanco, del negro, siempre se necesita como una manera de organización. Sin embargo, el problema aquí es cuando esa manera de organización se vuelve de carácter totalizante, sin permitir que las personas que participen tengan la capacidad de opinar y de reflexionar frente a esto. En la época de Jesús también funcionaba. Recordemos el imperio en su momento, recordemos que los que dirigían en ese momento ese territorio eran personas que estaban subyugadas a ese imperio, y por obvias razones, ¿qué era más importante? Una propuesta de Jesús que era novedosa, entre comillas, escandalosa por lo que estaba haciendo, una propuesta de paz, si se puede hablar, o una propuesta de mantener todo un sistema. Entonces viene toda la confrontación, ¿qué es lo mejor? O sea, que uno muera por todos, como dice bien, hoy la lectura va a mostrar mucho eso, o que esa propuesta de Jesús pues sea capaz de inundar todo. Entonces viene toda la lucha de poder, que en toda la vida del ser humano ha existido, y que desafortunadamente o afortunadamente pues nos ha llevado a reflexionar sobre lo que significa el ser humano frente a la sociedad y la sociedad frente al ser humano.
Poder, eso me recuerda cuando Jesús estuvo en el desierto a los 40 días, sí, ¿no es cierto? Sí. Y que aparece el tentador. Y una de las tentaciones fue el poder, sí, poder por encima de lo que fuese, ¿no?
Sí, el poder es un tema y por eso coloco la voz así como estruendosa, porque queramos o no queramos, todos necesitamos un reconocimiento. O sea, en la psicología se habla de que el ser humano tiene una necesidad de logro, es decir, que se reconozca de su trabajo. Y no es porque tengamos una falencia o haya un vacío, sino que si usted hace un buen trabajo, pues obviamente se le reconoce su trabajo. Eso es lo más normal. Pero cuando hablamos del poder es como pasar ese límite, ¿no? Es decir, ya es un vacío y es aquella necesidad afanosa de manejar y manipular los hechos por desconfianza personal, uno, y por desconfianza en lo que está alrededor de las personas. Entonces, eso significa que más allá de un vicio, más allá de un antivalor, es una opción de vida también. Hay gente que opta por el poder bélico, por el poder intelectual, por el poder espiritual. Es decir, hay muchos poderes, ¿no? El poder, si está en función del servicio, como las tentaciones, lo encontramos muy bonito ahí, Jesús, que fue capaz de luchar contra eso, por eso las tentaciones. Encontramos que nosotros estamos invitados a reconocer que estamos tentados constantemente en el poder. Entonces, sea a nivel macro, sociedad, política, sea a nivel micro, familia, hogar, sea a nivel personal, es decir, en todos los niveles se maneja el poder. Y aquí lo importante el Viernes Santo es reconocer que un hombre, Jesús, que tenía poder, porque sí lo tenía, sí, en ese sentido, y el poder del amor que él manifestaba, que es lo más grande que puede haber. Y a pesar de todo lo que le hicieron, y la película que mencionabas anteriormente, que sí, es un poco fuerte, pero es real, lo importante es lo visual, ¿no?, que impacta. Esa película muestra cómo ese hombre poderoso se dejó tocar por un poder más pequeño, el poder humano. Y en medio de todo eso, el poder de él es tan grande que fue capaz de perdonar todo lo que estos grupos de personas hicieron. Entonces, es el poder por el poder por manipular, o el poder del amor que es capaz de perdonar. Y sale victorioso el poder del amor que es capaz de perdonar.
Ese poder de la tentación que, en teoría, nos debería ayudar a vivir mejor, ¿no? Porque si uno es consciente de la, sí, tentación y dice, no, a mí no me moleste hoy, quite de aquí. Pero en líneas generales no lo hacemos. Y es más fácil, sí, dejarnos llevar por nuestros deseos y por, claro, nuestros instintos.
Sí, yo hay un dicho que me acuerdo de una persona muy sabia, que mi maestra espiritual me educó en eso, y una mujer laica, separada, muy cristiana, muy comprometida. Lo digo mi maestra porque yo soy un antes después de esa experiencia que tuve con ella. Ella me decía de una manera muy sencilla, porque es una mujer muy sencilla, y me decía, mire padre, si el poder se vistiera feo, nadie lo vería. O sea, si el poder fuera un monstruo y horroroso, nadie lo vería, pero el poder como se viste, muy lindo, y sobre todo que el poder, ella me decía, ese poder se manifiesta con una buena justificación. Siempre se justifica el poder, siempre. Sea por razones, repito, sociales, sea por razones incluso espirituales, sea por razones de familia, pero siempre el poder se tiende a justificar con planteamientos, con postulados, según la sociedad vaya manifestando. Y lo más interesante, me decía ella, es que se arma tan bonito, se justifica tan bonito, es como una retórica bien elaborada, que es tan seductor ese poder que la persona se come el cuento. Entonces la persona es capaz de seducir con ese poder, con esa capacidad, y los demás y las demás personas tenemos como que no somos conscientes de que lo que hay por debajo de cuerda, y ahí viene todo el ejercicio del poder. Entonces el poder no solamente que hable bonito, implica también todas unas connotaciones alrededor, unas personas que estén colaborando, y perdón que lo diga, los medios que también funcionen en todo esto, la publicidad que eso se maneja, las mentiras que se maneja, es decir, es mostrar una fachada que no es real, y a la larga el poder lleva a qué, pues a la corrupción, que es otro tema totalmente diferente, que va unido a esto, pero que también forma parte de lo que Jesús vivió en su tiempo.
Uh-huh. Ese poder se manifiesta hoy en la actualidad desde lo político, pues tenemos que mirarlo en el contexto de Estados Unidos y en el contexto nuestro, porque, sí, aquí se nos han dicho muchísimas mentiras, sí, justificando un poder.
Sí, desafortunadamente, y yo he vivido fuera de Colombia, gracias a Dios, y me he dado cuenta de, es muy subjetivo lo que digo, pero me he dado cuenta de que como que hay una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Sea del grupo X o Y, o sea, aquí no me quiero meter en esta discusión política ni social política, pero siempre hay una tendencia a dividir la población. O sea, llega una manera de pensar, por debajo de cuerda se está estableciendo unos criterios, y esos criterios pues van manejándose, hay personas que están de acuerdo a eso, por razones las que sea, y llega un momento en la historia de ese país que se divide la población. La mitad dice sí, la mitad dice no. sea cualquier pregunta. Y nos damos cuenta que en Venezuela, que en Centroamérica, que en Sudamérica, se están dando las circunstancias y eso genera debilidad y división. Y lo más triste del asunto que lo hizo también es que se genera un odio profundo. Y es algo que es buscado, o sea, no es así como por ósmosis, sino que ya desde la mentalidad de estas personas va llevando a que se polarice la población y esa polarización se genere un odio profundo entre los rojos, negros, blancos, amarillos, la manera de pensar de cada grupo, de cada sector. Y esa es la consecuencia. Entonces, si hablamos de poder, el poder está llevando a eso, en el caso de nuestro país, desafortunadamente, con lo que ha pasado en este año, con todo lo que está sucediendo, uno encuentra en redes virtuales de que uno no puede decir ni una, no puede opinar ni de una manera ni de otra manera, porque el odio, la manera como se responde, es totalmente fuerte. Entonces, ¿qué viene a continuación? ¿El odio a qué va a llevar? Pues al odio, a la matanza y a la agresividad justificada. Entonces, no sé si llegaremos a eso, esperemos que no. Confiemos en que no, en Dios que no, pero que es el tiempo para reflexionar sobre ese tema y sobre qué posición yo tomo frente a esas circunstancias y lo que hizo Jesús. O sea, Jesús lo mataron, o sea, por razones, las razones que se dieron, pero a la larga el poder del amor. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, que se convierta para nosotros en una fuente de salvación.
Antes de entrar en ese punto del amor, porque es que esa es la maravilla, ¿no? Sí. Esa es la maravilla. Hay que recordar en el momento en que Poncio Pilatos está allí preguntándole, interrogando al buen Jesús, la gente en la plaza, ¿no? Por lo menos en las películas lo hemos visto así, yo no sé cómo habrá sido en la realidad, pero allí es una masa, masa que es manipulada, manejada. Supongo yo que los amigos de Barrabás y toda esta cosa, que eran los revolucionarios de su época, pues tuvieron que haber movido esas masas para que dijeran crucificarlo.
Claro, y ver, darnos cuenta en la parte bíblica cómo el ser humano está sujeto también a esta seducción del poder. Y sobre todo porque cuando hay un poder, cuando hay un líder o hay una persona, hay un sistema, muchas personas que son pobres, lo hemos dicho varias veces, necesitan sobrevivir y una manera pues es pegarse a las circunstancias. Sea bueno o malo, hasta ahí no podemos llegar, porque generalmente se pinta de esas dos maneras. Pero si hay una razón humana, si yo necesito una casa, si yo necesito una casa en este momento y tengo 10 hijos para mantener y sé que esta persona me está dando una casita a cambio de una publicidad, pues yo lo hago. De pronto no sea honesto, pero yo lo hago por bienestar de mis hijos. Entonces démonos cuenta cómo la población, ese es el juego del poder. Mientras más se doblegue la población, mientras más la población tenga necesidad de, el poder se va ejerciendo. Entonces Jesús combate todo eso. Y en la época de Jesús encontramos también, recordemos a los judíos en su momento, había una pobreza inmensa, había mucha gente pobre, y esos grupos revolucionarios pues llamaban al orden, ¿no? Como que levantémonos contra el imperio. Pero más allá de eso es darnos cuenta del fenómeno de masas que se dan. Ahorita la sociología, el trabajo social como fuentes, pues estudia el fenómeno de masas, pero eso siempre ha existido, siempre se ha dado, y desafortunadamente pues la población vulnerable, la más pobre que la mayoría, pues es la que sufre frente a todo esto.
Fíjese que esa es una de las estrategias del poder, ¿no? El famoso proletariado, cómo llevar a la gente a la miseria, para que la necesidad los obligue a actuar de una manera determinada.
Exacto, y sobre todo lleva la necesidad a ir en contra de los valores que lleven a crecer la persona, el valor del amor. Entonces, repito lo que decíamos antes, la persona por necesidad, y aquí no hay que justificar o no hay que culpabilizar al 100%, pero uno conoce casos en que la persona tiene que recurrir a ciertos elementos para subsistir o la familia subsiste. Entonces, yo sé que no es ético, yo sé que no es moral, yo sé que a nivel de la palabra, a nivel de lo que se espera, no debe ser. Pero si hay una persona que está manipulando y está invitando a eso, pues la persona, ¿qué tiene que hacer? O morir, o dejarse morir, o que la familia muera. Entonces, la situación no es blanco ni negro aquí, no es en esa medida de que es el bueno y es el malo de la película, como los superhéroes, ¿no? Yo soy el villano y usted no. No, aquí hay una situación de por medio que se permeabiliza muy grande, y ver cómo el poder pues realmente es terrible, es corrupción. ¿Por qué es corrupción? Porque es como un pulpo, como esos tentáculos que se va metiendo y va agarrando todas las facetas del ser humano, todas las facetas, hasta llegar a tomar su voluntad, que eso es lo último que puede hacer. Y al tomar su voluntad, hasta ahí llegó Pepito, es decir, hasta ahí no se puede hacer nada. Afortunadamente en nuestro país en este momento todavía pues la voluntad no de nosotros, ¿no? Como que no ha sido doblegada según los criterios de cada grupo que hay. Lo importante, repito, en este día es tomar conciencia en lugar de generar ese odio, que es lo que están buscando que se realice, pues más bien buscar otra alternativa, ¿no? ¿Cuál? No sé, ya la gente especialista en eso lo hará. Por eso somos comunidad, por eso somos una organización. Pero lo importante es que no lleguemos a eso, porque repito, donde lleguemos a eso, pues no sé qué va a pasar en Colombia, hay muchas teorías frente a eso, no las menciono porque ya todo el mundo lo sabe, entre comillas todo el mundo, pero esperemos a ver qué sucede, pero no llegar a ese estado, fruto de un poder.
Bueno, cuando uno descubre los tentáculos del poder y se da cuenta, uno dice, sí, estos me están manipulando, me están llevando para allí, y realmente no interpretan mi sentir. Y tú eres cristiano, eres un creyente del buen Jesús, tú dices, bueno, espérate un momento, si Jesús murió por mí y dio su vida por mí, y me dijo, el que pide se le dará, el que ora se le escuchará, se nos olvida eso, y entonces ponemos nuestra creencia, nuestra fe en las cosas materiales, y se nos olvida que Dios es muchísimo más grande que eso.
Así es, y yo pienso que estamos celebrando la muerte de Jesús, no porque seamos personas masoquistas, ¿de acuerdo? Hay muchas teorías, soy psicólogo también, yo sé que existen teorías frente a ese tema. A los que no tienen en cuenta la religiosidad o la espiritualidad como un valor fundamental del ser humano, sino que van en contra, lo entiendo y lo respeto también, son opiniones, pero aquí encontramos nosotros que cuando Jesús muere por nosotros, es el valor, como decíamos anteriormente, el valor de ese Dios que es capaz de doblegar el poder, que eso es lo más interesante, ese poder humano que es interesado, que es corrupto, que puede ser dañino. El poder de Jesús es un poder que doblega, como se hace, es capaz de traspasar todas esas barreras. ¿Cómo doblega? Encontramos los discípulos, la esperanza de los discípulos, eran muy pocos los discípulos, María estaba con ellos también. Y démonos cuenta que a pesar de que después de que Jesús muere ellos se encierran, bueno, vendría a ser la lectura, pero se encierran como que no saben qué hacer, el miedo, el temor se apodera, pero viene el amor del Señor que es capaz de levantarlos. Y en medio de esa desesperanza que va apareciendo, pues aparece la capacidad de saber esperar en Dios. Por eso la oración de Dios es ante Dios escuchada, por eso es la capacidad del hombre de trascender ante las circunstancias, por eso es la capacidad del medio de lo difícil que se pueda presentar, de que el hombre tome conciencia de sí, de sus circunstancias, ¿para qué? Pues para seguir adelante. ¿Y eso a quién lo da? Una experiencia de Dios que muere, no porque celebremos la muerte, pero que muere, ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida, pues manifestada ya es la resurrección, que es un tema diferente, pero que está unido tremendamente con lo que es la muerte.
Esa parte es bien interesante porque usted y yo, que somos hombres de fe, hemos encontrado, y ojo, porque la fe no es lo que nos decía el padre de Estete, ¿no? Creer en lo que se ve.
Sí, una manera fundamentarlo. Sí, una manera fundamentarlo en su catequesis, en su momento, ¿no? Sí. Y un niñito, pues, no va a entender esto, ¿no? Lo que estamos hablando, porque por proceso evolutivo. Pero tiene que ver también con lo creer, con lo que no es palpable, no es como esta mesa donde estamos nosotros, como este micrófono. Es una realidad totalmente diferente, es ilimitada, es espiritual, pero también es profundamente humana al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como lograr ir más allá de ese concepto de Estete, para Estete es ir al concepto de la experiencia. Aquí en la vida, en la experiencia del Viernes Santo, es una experiencia vital para nosotros. Repito, no tanto por celebrar la muerte por la muerte, porque no tiene validez. Esa era la muerte de Jesús, pero por la vida que Él nos da, por la entrega que Él nos da.
Bueno, la fe. Nosotros perdemos la fe y cimentamos nuestra esperanza en los hombres, en las políticas, en las economías, en el dólar, en fin, todas esas locuras.
Sí, otras monedas y otras circunstancias, y como dice, esa es la realidad del ser humano que, repito, un poco lo que decía al principio, somos una organización. En la organización es necesario confiar, pues, en las mediaciones que se manifiestan. Usted confía en su gobernante, usted confía en la salud, usted confía, bueno, en todos los sectores que hay, porque usted vota por ellos y las personas supuestamente son elegidas porque son honestas, supuestamente. También a nivel espiritual y religioso, ese entra en todas las esferas. Sin embargo, démonos cuenta cómo esto también nos lleva a pensar y a reflexionar, bueno, ¿hasta qué punto debo someterme a lo que me dicen sin decir nada? ¿O hasta qué punto sí puedo interpelar las circunstancias que se están dando? Porque al interpelar estoy diciendo, bueno, algo no está muy bien o mejore las circunstancias. Entonces viene todo el juego del poder. O sea, ¿cómo hacen para que nosotros no pensemos en eso? voy a decir algo atrevido, pero nosotros somos seres productivos, trabajadores, trabajamos más de 8 horas al día, bueno, y decimos felices porque trabajamos. Pero será que será una manera indirecta de dejarnos como dundos, ¿no? Dicen otros países, como bobitos, entre comillas, para no pensar lo que está sucediendo. Otra manera es ver las noticias, ¿no? Que a las 7, bueno, respeto a los medios de comunicación en eso, pero repetir la misma noticia 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿será porque hay una sensibilidad humana o será que otra cosa diferente? ¿O será para que estemos como robots, mecanizados para responder ante ciertas cosas? Y así cada elemento que aparece en nuestra vida. Entonces, ¿hasta qué punto son distractores para que nosotros no seamos críticos ante las circunstancias? Yo fui estudiante y también estoy estudiando en este momento y recuerdo mucho un profesor que le decía, nos daba gestión de calidad. Estoy de acuerdo con las acreditaciones, estoy de acuerdo con todo eso. Pero ¿hasta qué punto una acreditación de calidad quita la humanización, quita lo humano? Entonces él me respondió a su manera, yo le respondí a mi manera, yo le decía, bueno, no me parece, bueno, hubo una discusión interesante, pero si llegamos a una acreditación, si llegamos a una certificación, si llegamos a un valor institucional, pues tiene que estar dentro el ser humano, si no, no tiene validez.
Y este sistema desafortunadamente deshumaniza a las personas de una manera aterradora, y es más, marca a las personas. Entonces estamos en unas guerras que el mismo sistema se inventa para justificarse a sí mismo todas las violencias que puede hacer. El cristiano que ama a Jesús y que entiende ese milagro del amor sabe que su esperanza está en Jesús, en el Dios trino que te acompaña, que está contigo. No es que hace la tarea tuya, no, que esa es otra cosa importante, ¿no? Él no se pone a hacer tu tarea, tú tienes tu tarea para hacer.
Así es, ahí está el famoso tema del libre albedrío, que es un tema bien discutido, bien real, pero ahí viene la responsabilidad de cada uno. O sea, el Señor se manifiesta, es una experiencia de amor con Dios. O sea, lo que hemos vivido, la experiencia del amor con Dios, sabemos que eso es lo más grande que hemos sentido a nivel vital y a nivel existencial. Pero eso también implica una responsabilidad, y una responsabilidad frente a mí mismo y frente a las demás personas. Por eso el cristiano en este momento es el más confrontado frente a lo que estamos hablando. ¿Por qué es el más confrontado? Porque somos las personas que lo que estamos viendo, o sea, lo que está sucediendo. ¿Qué hacemos frente a eso? Recuerdo mucho un padre que me decía en una confesión, bueno, en la actualidad hay que ser mártires. ¿Estás dispuesto a ser mártir? ¿Estás dispuesto a ser profeta? Me decía, ¿estás dispuesto a ser profeta? Porque te va a caer encima. Y eso indica que te van a quitar todo, o sea, los cueritos te los van a quitar y tu pasado te lo van a esculcar. ¿Estás dispuesto a eso? Entonces, y más que los medios buscan cualquier cosa que uno haga como para sacarlo a luz. Entonces, decía, ¿estás dispuesto a eso? ¿Te gustaría hacer eso? Entonces, esa pregunta marcó un poco mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que es el cristiano hoy. También recuerdo mucho otro a mi maestra espiritual que decía, ella leyendo un texto de un sacerdote de reflexión de la iglesia, que las personas del siglo XXI, los jóvenes del siglo XXI, los que iban, tienen que ser personas profetas y místicas también. O sea, la mística es importante porque la mística es la experiencia. No solamente ser seres sociales, no solamente saber catequesis, no solamente manejar teoría, sino también tener una mística, es decir, una capacidad de encuentro con Dios para que ninguna corriente deshumanizante llegue y tambalea a la persona y a la comunidad. Entonces es un poco eso, ¿no? Un poco como entender, como decíamos antes, que para este siglo es bien importante tener los ojos bien abiertos, las orejas bien atentas y una capacidad de mente y corazón bien lúcida para poder opinar y saber de que eso pues traerá sus consecuencias.
Claro, uno mira el retrovisor de la historia y uno dice, bueno, sí, fueron tiempos difíciles, pero había esto. Y cuando uno está construyendo la historia es más complicado, porque está en la vivencia real, en el dolor, en la alegría, pero también en la tragedia. Y eso es lo complicado, armar esta realidad. Y los jóvenes de hoy tienen una realidad muy difícil de la cual usted hace mención, y es que el materialismo se nos ha metido tanto en la piel, en las realidades de la vida. Fíjese que todos estamos soñando con tener el supercarro, la supercasa, la finca, la nena, la moto, bueno, qué sé yo, títulos en cantidades, ¿no? O hasta hace muy poco tiempo, el caso de los colombianos, soñábamos con tener un PhD. Bueno, eso también se convirtió, más allá del sentido del conocimiento, del estudio, en un tema de goodwill y de fama, ¿no?
Y que lo piden, o sea, si usted quiere trabajar en Colombia tiene que tener pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado, especializaciones para trabajar. O sea, es una circunstancia ya cultural, o sea, en ese sentido ¿qué es justo, es injusto, qué debe ser, qué no debe ser? Bueno, el criterio vendrá, pero eso está acabando el tiempo de disfrutar en familia, disfrutar muchas cosas. Recuerdo mucha, en la maestría que estudiamos, decía una compañera, bueno, somos máster, pero quedamos sin el míster, es decir, sin el esposo, porque hubo muchas separaciones en ese tiempo de las compañeras, porque era un estudio, o sea, una maestría, me quito el sombrero ante la gente que le gusta estudiar maestrías 2, 3, 4, no sé cómo lo hace, pero implica mucho compromiso familiar. Entonces, eso tiene que ver con lo que estamos diciendo, y también reconocer que es necesario, como decía antes, en esta época, lo que era la mística. Estamos haciendo un retiro nosotros por chat, ¿no?, con un grupo, digamos, con Centroamérica y con gente, con otras personas, y este retiro lo ubicamos desde el yo te enamoro, Señor. Es como el tema. Yo te enamoro, pero ¿cómo enamoro yo al Señor? O sea, esa es la pregunta que me hacían. Pero yo te enamoro tiene que ver con esta realidad del Viernes Santo, ¿por qué razón? Y viene a mi mente, ¿por qué razón? Porque si el Señor se entregó por mí, se enamoró de mí, hizo todo por mí, yo también lo enamoro a Él, debo enamorarlo a Él. Alguien me decía, no, porque los sentimientos humanos son terribles, son volubles. Sí, pero cuando hay un enamoramiento verdadero, es decir, cuando el enamoramiento llega a la persona, lleva un cambio de vida. Entonces, por eso yo te enamoro, Señor, yo te enamoro con mi vida, con mis acciones, yo te enamoro con mi familia, yo te enamoro. Bueno, y en este encuentro que hemos tenido virtual, porque es por WhatsApp que lo hemos hecho desde varios puntos, ha sido bien interesante porque es lo que hemos dicho, para poder entender lo que es el poder, para poder entender lo malo que puede ser el poder o lo bueno que es el poder, debemos estar anclados en el amor del Señor, y en ese amor del Señor, pues saber qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos hace crecer y qué es lo que nos hace crecer. Y una persona enamorada, con cabeza fría, o sea, con corazón ardiente y con cabeza fría, obviamente sabe para dónde va y qué es lo que quiere y qué es lo que le conviene.
Martirio, el tiempo de los martirios. El Papa Francisco lo ha dicho, ¿no? Lo que cuesta hoy en día ser un verdadero seguidor de Jesucristo, porque es poner en tela de juicio todo lo que nos está pasando, porque hay que reconocerlo. Históricamente, este momento triste para la humanidad, porque nos hemos vuelto cosas, hemos cosificado todo, hasta las mascotas son cosas, sí. Entonces es muy triste. Y cuando uno se pone a mirar, a observar, a pensar, a reflexionar sobre el dolor que sufrió Jesús en todo este proceso jurídico, cómo lo torturaron, es decir, sí. Nosotros hoy hablamos de torturas, bueno, la tortura que le dieron a este hombre fue terrible. ¿Qué nos debería decir esa tortura hoy a los hombres de este tiempo?
Yo me anclo y me amparo un poco en la película que antes mencionábamos. Y repito, no es por ver el espectáculo de la muerte, no es el circo romano. Y hoy encontramos otras maneras de circos más tecnológicos, pero muy parecido. Aquí cuando vemos a Jesús, cuando Jesús se entrega por nosotros, cuando Él es flagelado, cuando es maltratado físicamente y doblegar su voluntad, es encontrar cómo esa entrega del Señor, esa entrega amorosa, porque Él hubiera podido decir basta y chao pescado y acabo con todo eso porque tiene el poder para hacerlo, Él tenía el poder suficiente. Sin embargo, esa manifestación de ese Dios que se deja tomar por ese poder humano, se deja tomar por esa realidad humana, se está identificando con tantas personas que han sufrido por eso el martirio, o sea, se está identificando, o sea, yo me pongo a pensar a veces muy hipotéticamente, ¿no? Sin ser muy, muy, muy teológico, sin ser muy, o sea, sin ser más allá, pero donde Jesús, si por ejemplo hubiera venido Jesús, dijo, no, quítese todos y ¡prum! Para afuera todo el mundo y vengan los ángeles y matemos a todo el mundo, o acabemos con todo el mundo, o metámoslo a la cárcel, qué sé yo. De pronto no contemplaremos a ese Dios que se entrega por nosotros, sino un Dios poderoso, guerrero, no sé qué concepción habría. En cambio aquí encontramos a un Dios que se entrega, se deja llevar por el poder, Él es consciente que el poder lo está matando, siendo inocente, Él lo ha dicho, Él es inocente, sin embargo se entrega y en esa entrega hay la gran manifestación del amor por todos nosotros. Y en la película es muy clara esa visión, lo presenta muy bien, sé que es muy cruento ver la sangre y, bueno, todo, y María que aparece ahí. Entonces, darnos cuenta cómo ella también participa de ese dolor, que María no interviene en la salvación, sí, no interviene en la salvación, pero ya está ahí con su hijo, o sea, no hay que quitarle su puestico chiquito, pero él lo tiene.
Y de ella vamos a hablar ahora porque el papel de María es absolutamente fantástico, es una maravilla.
Perfecto, entonces darnos cuenta de que esa entrega a Jesús es una entrega amorosa, es un martirio con una razón. Y yo ubico mucho a las mamás y a los papás que por sus hijos hacen todo lo que pueden. Inclusive se niegan a ellos mismos, a ellas mismas, a sus aspiraciones personales de algo importante por darle a sus hijos. Entonces, aquí hablamos de un martirio, aquí hablamos más bien de una entrega, de una entrega con una razón, un martirio con una razón. ¿Y cuál es la razón? Pues que la paz, que el amor, que la solidaridad, que esa justicia que Dios propone, pues se haga realidad en cada uno de nosotros. Y Jesús, cuando se entrega en la cruz y dice, perdónalo, Señor, es decir, cuando dice perdónalo, a toda la humanidad del pasado, presente y futuro, es darnos la oportunidad a nosotros y dignificarnos para que nos levantemos como seres humanos como debe ser.
Ese sacrificio, a veces no estamos dispuestos a sacrificar absolutamente nada. Sí. Y yo creo que en estos tiempos sí deberíamos de hacer ese sacrificio. Y yo creo que deberíamos de tomar mucha conciencia realmente del momento histórico en el cual estamos viviendo. A veces revolver el tema doctrinal con el tema político no ha resultado bastante bien. Sí. Más por el contrario, ha resultado bastante mal. Pero yo sí invito a nuestros oyentes a no revolverlo, pero sí pensarlo o sentirlo desde la espiritualidad. Y para tener espiritualidad, usted tiene que tener su corazón, su alma, su pensar en total armonía con el amor de Dios. Si hay odios en su corazón, pues los odios van a prevalecer. Por eso esta Semana Santa es tan importante, porque es una Semana Santa de reflexión, de repensarse realmente qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, cuál es el país que queremos, cuál es la sociedad que queremos. Si Colombia se dice ser un país católico, cristiano, digamos que cristiano para no pelear, sí, ¿no? Para no discutir las posibilidades y matices, sí, pues deberíamos de empezar a hacer el ejercicio real de ser un cristiano de verdad, porque el resto es una inmensa mentira.
Claro, y démonos cuenta que el valor de la espiritualidad debe llevarnos a una integralidad personal, integralidad también social. La espiritualidad, independientemente de la religión que sea, tiene signos patológicos también. Cuando va en contra del ser humano, es un signo patológico de una mala espiritualidad, y lo vemos en todas las religiones o en todas las manifestaciones religiosas que haya. Y si hablamos nosotros que en Colombia es un país espiritual, porque todas las personas tienen un Dios, todas las personas dicen adorar a un Dios, todas las personas como que hacen unos ritos para adorar a ese Dios, sea del grupo que sea, entonces, ¿por qué estamos en lo que estamos? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, como la invitación de hoy viernes es como que a reconocer que una gran espiritualidad debe llevarnos a ver lo que está sucediendo, y comencemos antes a que esa polarización no se dé, sino más bien como que logremos buscar entre todos alternativas. Porque, repito, divide y vencerás. Es un hecho, es una norma que existió hace muchos años. De hace muchos siglos vendrá esa frase, pero la cosa es que aquí lo estamos viviendo y las cosas están dando. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para unirnos? ¿Qué tenemos que hacer para unirnos? ¿Somos seres espirituales? Bueno, de la espiritualidad, ¿cómo nos unificamos? Sí, hay temas doctrinales que nos ponen como la mesa, nos ponen a temblar todos los lugares. Perfecto, son temas doctrinales de pensamiento, que es diferente al enfoque espiritual, que es diferente a la experiencia espiritual. Entonces, qué bueno que compartamos juntos esa experiencia espiritual, que es lo que debe llevarnos a un encuentro con Dios como comunidad.
La fuerza del espíritu, no la fuerza de la razón. Exacto. Porque es que la fuerza de la razón, lo querramos o no, lo quieran reconocer o no, sobre todo los académicos, de todas maneras es un lente con el que estás mirando.
Sí, esa es la línea entre la fe y la razón, digamos de esa manera, ¿no? Recuerdo mucho un profesor de una universidad que sabía que era sacerdote, que estaba estudiando psicología, me dijo, me dijo, usted está en el mito, usted está metido en esa, bueno, etcétera, ahí en clase. Yo dije, Dios mío, ¿qué le digo? O sea, porque tampoco era polemizar con él más siendo estudiante y todo lo que implica. Yo le dije después, mire, usted está trabajando desde la mente, yo trabajo desde el espíritu, los dos trabajamos por la persona. Y eso es lo más importante. Recuerdo que todo el mundo se quedó mirándome, sí, yo también me extrañé lo que dije porque no lo esperaba, pero es eso, es lo que estamos haciendo. Es decir, desde cada sector es tratar de ubicarnos y tratar de empatizarnos, de introducirnos en el amor de Dios, y cada área, los racionalistas, las personas que son académicas, perfecto, es un lente, y por algo estudiamos, porque somos académicos, pero también la espiritualidad es académica, la espiritualidad se estudia, se plantea, no tanto como algo mítico, como algo que es como una devoción, no, eso tiene también su realidad, hay estudios que lo comprueban, si hablamos de lo académico, obviamente no es la metodología positivista, no es ese tipo de metodología que un tubo de ensayo, pero sí está amparado en la existencia humana. ¿O será que todos los millones de personas que hay en el mundo están equivocadas porque creen en algo? ¿Será que están equivocados? ¿O estaremos equivocados? ¿O será más bien que hay alguna realidad de Dios metida en todo esto que nos llama a algo mejor, que no somos conscientes, pero que nos llama a algo mejor.
Ahora bien, si usted no tiene una espiritualidad fuerte en la denominación que usted quiera, usted no puede vivir en el vacío. Y entonces ese vacío emocional, ¿con qué lo va a llenar? Pues la devoción al dinero, la devoción al poder, la devoción a la criminalidad, a la corrupción, todo lo que implique esa satisfacción, entre comillas, subrayo y con rojo, que le da de alguna manera una supuesta estabilidad emocional.
Aquí me atrevo a decir lo siguiente. Sea de la nuevación que sea, si usted no se llena de Dios, ¿de qué se llena? Si usted no se alimenta de Dios, pues se alimenta de otra cosa diferente. Sea el poder, sea lo que sea, que el tema del poder hoy. Pero también me atrevo a decir que yo conozco muchas personas, o conozco muchas personas que de pronto no sean tan religiosas, son más bien agnósticas, o sea, no hay un conocimiento y no quieren saber nada de Dios, porque el Dios se convierte para esas personas como en estorbo para lo académico, pero son personas con trascendencia, son personas con ideales humanos, son personas éticas en lo que están haciendo, son personas muy humanas. Bueno, Dios está trabajando y también, de una u otra manera. Entonces, aquí es lo importante, es como darnos cuenta que somos seres completos, complejos, dinámicos, y dentro de esa dinámica está la espiritualidad, que tiene que anclarse con todas las dimensiones del ser humano. Ya cuando la sacamos, pues vienen, si existen los trastornos, si existen las enfermedades, pues nos enfermamos cuando la espiritualidad no está entre nosotros, y vienen todas las consecuencias.
Sí. El espíritu se enferma, por eso hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo a través de la oración y sobre todo del servicio. Volvemos a traer aquí las palabras del padre Rafael García Herreros, el fundador de nuestra universidad, que nadie se quede sin servir, porque en el servicio es donde encontramos el amor al otro. Puede que usted no siga ninguna religión o rito, qué sé yo, pero cuando usted le sirve a los demás de corazón, no porque te están mirando, no porque vas a ganar crédito ni nada, sino de corazón, le aseguro que su vida es una vida muy tranquila y llena de muchas alegrías.
Sí, y es un hecho, o sea, la palabra lo dice, ¿no? O sea, y la fe y el servicio están unidos de la mano, o sea, no solamente la fe y el servicio, o sea, van de la mano. Y no tiene que ser solamente como una acción social, porque todo el mundo acciona social, o sea, ¿cuántas fundaciones existen por acción social? ¿O cuántos clubes de personas que se reúnen para una acción social? Sí, se puede dar una acción social, pero el servicio implica un compromiso, implica un dejar de ser yo para ayudar a otra persona, implica también un sacrificio. De pronto yo tengo esto, lo comparto, yo lo necesito, sí, pero lo comparto, implica dejar de ser para que otros sean, ¿me hago entender? Entonces, en ese sentido, el servicio implica muchas cosas, y no necesariamente tiene que ser una persona religiosa, o sea, clero, pastor, sacerdote, bueno, gurú, qué sé yo, para ejercer el servicio. Cualquier persona puede ejercer el servicio, desde un niño, un adulto, en su casa, en su familia. Lo importante es que el servicio forme parte. El servicio es lo que nos humaniza. Si el servicio desaparece como servicio, dejamos de existir, porque nos convertimos en máquinas o nos convertimos en seres industriales en gran escala y no somos seres humanos. El servicio, si desaparece, desaparece lo que es el ser humano.
Hablando de servicio, hay un personaje, a mí personalmente me parece maravillosa, que es la Santísima Virgen María, y el papel que cumple allí. Y el papel que cumple junto al buen Jesús, ¿no? Hay una parte muy bonita, y es que ella acompaña a todas esas mujeres que acompañaron a Jesús, ¿no? Que era un montón de mujeres. Y entonces ese grupo de mujeres son muy importantes en la vida de Jesús. Y son tan importantes que la iglesia como tal se sostiene sobre las mujeres.
Claro, hay un hecho evidente que a nivel evolutivo, y apoyo eso, a nivel evolutivo la mujer tiene una gran capacidad de asimilación. Por eso salen muchos chistes malucos frente a eso, pero una mujer en general, ¿qué puede hacer? Va conduciendo, está llamando por teléfono, está maquillando y está con los niños atrás. Está haciendo las 4 o 5 cosas al mismo tiempo y lo puede hacer muy bien. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad biológica para nosotros. No, nosotros somos de ida y regreso. Ellas no, ellas tienen una gran capacidad. Desde ese punto de vista, su sensibilidad es única. Por eso la sensibilidad de la mujer es como una gran cualidad de Dios. Dios por eso reconoce, o sea, Dios se hizo hombre a partir de una mujer. No, él no se hizo hombre a partir de un árbol de naranja, ni otra cosa, ni vino, cayó una canastica como el cuento de la cigüeña, perdón por los niños de pronto si creen esa historia. Entonces, que viene una cigüeña. No, él nació de una mujer. Nació y lo cuidó un papá y lo cuidó una mamá, o sea, de una mujer. María tiene un papel muy importante aquí. Repito, María en el sentido de que acompaña a Jesús hoy Viernes Santo. cuando uno lee las escrituras no aparece el nombre María técnicamente, María no, pero sí aparece el grupo de mujeres, las mujeres que fueron capaces de entender que ese hombre era el Mesías. ¿Y por qué sufrían? Porque un hombre era el que estaba sufriendo, un hombre como sus hijos que eran ajusticiados en ese momento injustamente, es decir, es toda la realidad humana que se manifiesta. Y María aquí en la película, que antes hablamos, que lo manifiesta ya visualmente, es aquella mujer silenciosa. Si nos dimos cuenta en la película, no aparece, repito, no, o sea, no aparece María, pero en la película aparece porque la tenemos que ver, obviamente, en el silencio. Y como esa mujer que piensa, que está acompañada a su hijo en su dolor, que lo siente, o sea, que lo presiente, que sabe lo que está viviendo. ¿Quién, aparte de Jesús, que sufrió en carne viva, quién más sufriría como él? La mamá. Y la mamá sufrió con su hijo. Entonces yo siento que María aquí es ese modelo de Dios también, de esa mujer, el Dios femenino, o sea, los rasgos femeninos de Dios, que en María encontramos como ese Dios que sufre por todos nosotros. Y lo que significa la mediación, ojo, no estoy diciendo, porque, ay no, que el padre está diciendo que Dios, no, estoy diciendo los sentimientos de la mujer, la realidad de la mujer, lo que significa la mujer, la capacidad de sentimientos en ese sentido que María lo está expresando. Y ver cómo ella, pues con Jesús, es todo por el todo. Al igual que, como dice, los sudistas decimos mucho, ¿no? O sea, María tiene sentido con Jesús y en Jesús. Si Jesús no estuviera, pues María no tendría sentido. Realmente no tendría ningún sentido hablar de María. Pero como Jesús es nuestro Señor, Jesús es el todo para nosotros, es el que se entregó, pues María tiene sentido en Jesús. Y por eso la recordamos mucho hoy, en este Viernes Santo, y mañana hay una procesión en general en todos los países latinos, de la Soledad de María, que ella acompaña pues un poco este proceso de dolor de Jesús.
Ese amor inmenso de María, no solamente por su hijo, sino por toda la humanidad. Claro. Es más, hay que recordar que el buen Jesús le dice a Juan, ¿no es cierto? Uh-huh. De ahí a tu madre. Sí. Y Juan nos representa a todos. Claro. Y María es la mamá de todos. Uh-huh. Y a veces eso se nos olvida. Y las mamás son formadoras, las mamás son acompañantes, las mamás son consejeras. Uh-huh. De vez en cuando nos tiran las orejas cuando nos portamos mal, pero siempre están ahí.
Claro, es encontrar el papel de María en todo esto. Repito, no estamos aquí endiosando a María, no estamos diciendo que María sea otro Dios, para nada. María tiene sentido porque está Jesús. Si Jesús no está, María no tiene sentido. Entonces, cuando hablamos del corazón de María, ¿de quién estamos hablando? Pues de Jesús al mismo tiempo. La encarnación, ¿qué significa? Que Jesús se hizo hombre en las entrañas y en el corazón y en la mente de María, en todo su ser. Y hoy estamos reconociendo eso, a esta mujer que se da todo por su hijo, que se entrega todo por su hijo y que cuida lo que es de su hijo. ¿Y qué es lo que su hijo más quiere? Pues a nosotros. Nosotros estamos aquí cuidados ¿por quién? Por su hijo. Entonces María obviamente nos lleva al encuentro con Jesús. Jamás María aparece en el Evangelio, vengan, adórenme a mí. Jamás encontramos a María. María siempre cuando aparece en los Evangelios es vayan hacia Él, escúchenlo a Él. Y cuando aparece un Evangelio que ustedes no son mi madre ni mis hermanos, tiene una explicación bíblica, exegética, ahí aparece mujer, como la mujer. Es decir, la mujer con un sentido de dignidad. Entonces María aparece muy bien explicado en los Evangelios en ese sentido.
Tenemos que reflexionar también en ese amor maternal de María, porque María es maestra.
Sí.
Y María nos enseña a reconocer a Jesús. Aquí yo tengo que personalizar un poco, mi querido padre y oyentes, pero hay testimonios que afloran, no hay nada que hacer. Cuando uno se acerca a María y empiezas con el Santo Rosario y entender sí. que el Santo Rosario tiene sentido porque estás contemplando la vida de Jesús en la vida de María. Sí. El eje del Rosario es Jesús, no es María.
Así es. Hay una cosa importante de la vida espiritual. Para muchas personas el rosario es cansón, es aburridor, ¿para qué hacerlo? Pero lo que no sabemos es que de los estados espirituales, de los más grandes que hay, es el rosario. No es el primero, es el último de los últimos estados. ¿Por qué lo digo? Porque la persona que reza el rosario, sí, de pronto se vaya a decir, no, pero es que se está durmiendo la persona, o sea, todo lo que le van diciendo a uno. Pero lo que pasa es que la capacidad de la persona de la constancia, o sea, el hecho que usted vaya pasando pepita por pepita, es la constancia, la perseverancia, la capacidad de atención, la capacidad de descansar, porque el rosario ayuda a descansar a la persona, o sea, genera un sosiego que solamente la persona que lo ha hecho lo entiende. Es decir, en ese sentido el rezo del rosario se convierte en un estado de oración sublime, de los más grandes. Voy a ser atrevido con lo que decir. La renovación carismática nos enseña a sensibilizarnos ante Dios y lo sentimos con los sentidos, pero eso pasa. el rosario es de lo último. O sea, si lo miramos por escala, el rosario es como lo último porque usted no necesita los sentidos para adorar a Jesús. Entonces, el rosario es como el límite, digamos, de esa manera. Por eso, ¿quiénes son los que oran los rosarios? Las personas que tienen una experiencia fuerte de Dios y la persona que es capaz de reconocer en ese paso a paso los misterios de Jesús, encontrar a Jesús y contemplarlo. Por eso muchas veces no hacemos el rosario, porque nos falta todavía, más bien. Nos falta todavía entender de que María, en su silencio, en su sencillez, es maestra. María también maestra y a la vez nos enseña cómo hacer un buen discipulado, porque ella fue una discípula. ¿Ustedes creen que María entendió todo al principio así como estamos? Nada que ver, ella también le tocó ir entendiendo poco a poco esto y entender que ella fue discípula también, entender a su hijo. Imagínense su hijo ahí viéndolo chiquitico ahí corriendo, y este es el hijo de Dios y este va a cambiar todo esto, y cómo lo va a hacer. O sea, yo me imagino que ella pensaría todo eso hipotéticamente, dándonos cuenta entonces que María nos enseña a ser discípulos. Por eso ella es maestra, y es maestra porque nos enseña a ser buenos seres humanos para que adoremos a su hijo.
Y cuando nos encontramos con María, indiscutiblemente nos encontramos con Jesús. Y cuando tú te encuentras con Jesús y te acercas realmente de corazón a Él, te encuentras con el Padre. Y después del Padre, te encuentras con el Espíritu Santo. A mí por lo menos me ha pasado, y con las personas que hemos estado en este trasegar, nos ha sucedido eso. Y entonces empiezas a entender que María es, digamos que es la conductora de la buseta que nos lleva hasta ellos. Y ya cuando estamos con ellos, María, no digo yo que desaparece, porque más por el contrario, uno la quiere muchísimo más, pero ya no es el eje es la Santísima Trinidad.
Exactamente. Digamos, conocer una experiencia marina positiva, sana, porque es una experiencia espiritual sana, porque hay unas que son patológicas, perdón que lo digo de esa manera, porque llevan a otras cosas. Una experiencia marina positiva sana es aquella que lleva al reconocimiento de la Trinidad. Eso es lo que ella busca. O sea, por eso hablamos de María como la hija del Padre. Por eso hablamos de María como la madre de Jesús, y por eso hablamos de María como la esposa del Espíritu Santo, como dice la tradición. ¿Pero por qué lo dice la tradición? Porque María está conectada directamente con las tres personas, pero no es porque ella esté, o sea, no es porque ella sea la persona como tal del Padre y el Espíritu, sino porque ella es la que nos lleva. O sea, su intención es llevarnos, al igual que usted dice, mire, aquí cómo usted va caminando y usted dice, ¿dónde queda tal calle? Mire, por aquí queda la calle, es la persona que le guía. Usted no está adorando a esa persona, usted está diciendo, esa persona me está guiando por tal calle. Lo mismo hace María en ese sentido. Y la gran experiencia mariana, una experiencia fuerte mariana, es la que lleva al reconocimiento de la Trinidad, siempre. Ya cuando María esté separada de la Trinidad, y aquí es un criterio de discernimiento, cuando María se separa de lo que significa la Trinidad, es decir, cuando María toma una autonomía propia, pensémoslo, o sea, ya pensémoslo mucho, porque recuerdo una vez en X parte, y habían dos procesiones de la Virgen del Carmen y María Auxiliadora, una pelea entre las dos procesiones. Ahí, eso es lo que quiero decir, o sea, miremoslo bien. O sea, aquí no es la del Carmen y la María Auxiliadora, las dos son la misma persona. O sea, hasta qué punto hemos extremado el asunto, pero hasta qué punto es importante reconocer que María, como personaje importante y anónimo al mismo tiempo, nos lleva al encuentro con Jesús, con el Padre y con el Espíritu.
Bueno, se nos fue el tiempo, mi querido padre, fíjese usted, el tiempo corre. Esperamos que haya sido un tiempo realmente de reflexión, de repensarnos y sobre todo repensar nuestra vida como cristianos. ¿Qué estamos haciendo para llevar el amor de Jesucristo a nuestras existencias y a nuestro prójimo? Y hay que recordar que nuestro prójimo es su esposa, son sus hijos, son sus padres, son todos esos cercanos que tiene allí con los cuales usted tiene o no tiene, con los cuales usted convive diariamente. Claro, todos buscamos que el mundo sea muchísimo mejor, pero yo creo que el buen Jesús o Dios no nos ha puesto en las espaldas salvar al planeta. No, eso no está ahí. Pero sí hacer lo que nos corresponde, cada uno desde su realidad, cada uno desde su actividad diaria, hacer lo que le corresponde. Padre, un último mensaje y ya para despedirnos de nuestros oyentes.
Pues un poco lo que, como concluyendo, como una cápsula, un tip medio espiritual y medio de la conducta humana, psicológico también, porque yo trabajo en salud mental, es el poder del amor, básicamente, el poder del amor que es capaz de doblegar cualquier poder, el poder del amor que es capaz de doblegar tus pecados, de doblegar tu mal genio, de doblegar cualquier circunstancia que estés viviendo. Yo te invito pues para que en este día como que descubramos el poder del amor de Jesús, que es capaz de transformar cualquier circunstancia. Y si es capaz de hacerlo, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Entonces dejemos que ese poder del amor transforme todo lo que soy en este momento para que tengamos una capacidad humana para seguir trabajando en comunidad, que es lo que nos propone la palabra.
Vivamos el amor, así pues que será hasta otra ocasión en que volvamos a tomarnos un cafecito alrededor de la espiritualidad, esa parte tan importante de nuestra existencia. A todos ustedes, muchísimas gracias. Será hasta otra ocasión.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.